Segundo Timoteo, capítulo 1. Leemos del 3 al 7. Entonces, la palabra del Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unis, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Padre, te damos gracias por tu palabra, por el gran beneficio que viene de cada palabra en la Biblia. Y mientras estudiamos esta carta, pedimos que podamos apreciar lo que él quería decir y que podamos ver cómo estas cosas son muy útiles para nosotros. Pedimos que seamos edificados por medio de tu palabra, que sea sobre nosotros tu gracia. Perdónanos por nuestros pecados. Y ayúdanos en este momento, que podamos escuchar de ti. Los que no te conocen, pedimos que salves y que cambies sus corazones para que puedan recibir tu palabra. Pedimos tu Espíritu Santo, pedimos estas cosas en nombre de Cristo. En varias de las epístolas del apóstol Pablo, después de su saludo de apertura, él da gracias a Dios que está directamente relacionado con su audiencia. En este caso, los pensamientos particulares sobre Timoteo le llevan a agradecer a Dios también. Y así, para esta mañana, buscaremos entender la declaración de agradecimiento de Pablo a Dios junto con la relevancia de ella en el contexto de toda la carta. Y es para Timoteo el dar gracias a Dios. Bueno, lo que es interesante acerca de esta declaración de agradecimiento en particular es que Pablo añade un paréntesis antes de expresar la razón por la cual le agradece a Dios. No existe paréntesis en el texto, pero es como un paréntesis de nuevo antes de expresar la razón por la cual le agradece a Dios. Cuando se lee, es interesante y es obvio que sea llevado por el Espíritu Santo. Y nos preguntamos, ¿por qué hace esta cosa entre paréntesis? Observen, él dice en versículo 3, doy gracias a Dios, seguido por lo que podemos pensar como una declaración entre paréntesis hasta el final del versículo 4, y luego continúa expresando la razón por agradecer a Dios en el versículo 5. Y a esta declaración en 3 y este versículo 4 y en 5. Cuando añade trayendo a la memoria, etc. Y antes de ver la declaración completa de agradecimiento, vamos a considerar la declaración entre paréntesis por un corto tiempo. Observarás que cuando Pablo dice doy gracias a Dios, añade la palabra al cual, claramente indicando que quiere decir algo con referencia a Dios, a quien le da gracias, antes de definir específicamente la razón por dar gracias. Y esto también le lleva a decir algunas cosas alentadoras a Timoteo. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Ahora hagamos una pausa aquí por un momento y hagamos una observación que sirva en el contexto inmediato y también en el contexto de toda la carta. ¿Por qué Pablo interrumpe su hilo de ideas acerca de dar gracias con esta declaración aquí? Bueno, de nuevo, teniendo en cuenta las circunstancias actuales de Pablo, él está encarcelado en Roma y está a punto de ser martirizado. Pablo está revelando tres cosas con esta declaración, todas las cuales justifican su sufrimiento por el bien del Evangelio. Cuando yo digo esto, no justifica los que le persiguen, pero en la persecución, él es justificado. Hay tres cosas que vemos en esta declaración, en versículo 3. 1. Hablamos la última vez de la llamada de Pablo como un apóstol por la voluntad de Dios, de acuerdo con su declaración inicial, y aquí él afirma su acuerdo, satisfacción y agradecimiento por esta llamada. No es una llamada que se arrepiente. No tiene remordimiento. Sí perdió mucho en este mundo, como un antiguo fariseo de los fariseos, y si su ministerio apostólico ha sido atormentado por el continuo sufrimiento, persecución y una inminente y violenta muerte. Y estudiamos esto en el libro de Hechos. Pablo constantemente sufría de persecución. Cristo nos hace esa promesa. Pues Pablo sufrió mucha persecución. Ha sido atormentado por sufrimiento, persecución, y él tiene una inminente y violenta muerte, pero no se arrepiente de ello. Y este es un punto muy importante, no se arrepiente de ello. De hecho, él da gracias a Dios por el privilegio de eso. Y es una cosa. Otra cosa. Segundo, dice, doy gracias a Dios, al cual siervo desde mis mayores con limpia conciencia, etc. Segundo, Pablo puede decir con toda honestidad, como un hombre a punto de morir y enfrentarse al día del juicio, él está condenado por los judíos y Roma que ya ha servido a Dios con limpia conciencia. No fue su infidelidad que causó este problema, en cambio fue su fidelidad a la llamada apostólica. Y él quiere que Timoteo entienda esto. De hecho, el mayor consuelo que Pablo podría tener mientras se acerca a su ejecución y su partida de esta vida, la única cosa que puede aferrarse con respecto a su propio camino es que ya ha servido a Dios con una limpia y pura conciencia. Él no comprometió. Para estar seguro, otros eran libres que ya habían comprometido a la preservación y al disfrute y a la comodidad de esta vida. Mira, capítulo 4:10, se nos dice Demas, esta persona Demas. Se nos dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Demas no Demas comprometió. Sí, es libre, está libre, pero no tiene limpia conciencia. Paul está diciendo, ¿qué dirán las conciencias cuando se enfrentan lo inevitable, su propia muerte que viene? Pablo pudiera comprometer, pudiera tener vida mejor, pudiera decir César es Señor, pero no lo ha hecho. No lo ha hecho. Pablo no comprometió. Tenía Pablo era un hombre cansado, golpeado, afligido, perseguido. Estaba a punto de morir, pero tenía una limpia conciencia delante de Dios. Finalmente, tercero, otra cosa. Pablo menciona a sus antepasados, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, demostrando que al seguir su modelo de obediencia, los que eran hombres fieles y mujeres fieles, que él estaba en buena compañía, viajando a lo largo de la historia del remanente de entre los judíos que eran fieles hasta el final. ¿Cuántos de ellos sufrieron mucho por su fe? ¿Cuántos fueron heridos, perseguidos, asesinados? ¿Cuántos fueron golpeados en el camino de mantener una limpia conciencia delante de Dios? Uno se puede ir directamente a Hebreos 11 y ver a algunos de esos hombres fieles y ver que Pablo estaba en buena compañía en Roma. No, sus sufrimientos actuales no eran un signo del juicio de Dios sobre él o de un ministerio fallido. En cambio, eran las mismas marcas de Cristo, quien audazmente afirmó que Cristo dijo que todos los que le seguían deberían estar dispuestos a llevar su propia cruz y estar dispuesto a perder esta vida como se exige la fidelidad al Evangelio. Y así con todo, la primera parte de este paréntesis sirve para comunicar a Timoteo que su padre espiritual, que pronto saldría, no siente remordimiento y pronto estará en casa con los fieles que han caminado el mismo curso de sufrimiento antes de él, los antepasados. Pablo tiene la cosa más valiosa, una limpia conciencia en Cristo. Y en un momento veremos cómo esto sirve aún más para apoyar lo que Pablo declara en el versículo 5, concerniente a la propia herencia de Timoteo, una vez que concluimos nuestro paréntesis actual. Siguiendo adelante, entonces, Pablo añade estas palabras a su declaración, de que sin cesar me recuerdo de ti en mis oraciones día y noche, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Y una vez más, aquí tenemos el sentido de esa relación filial que Pablo tiene con Timoteo, su hijo en la fe. Naturalmente, el mundo tiene dificultades entendiendo la naturaleza filial del amor fraternal del cristiano, que a veces puede ser más grande que un amor que existe entre un hombre y una mujer, sin teniendo connotaciones eróticas y sexuales. Hermanos, Cristo nos da un amor mutuo que es más profundo que la amistad. Y aquí, tal vez similar a un tipo de amor de David y Jonatán, encontramos a Pablo deseando ver a Timoteo, y esto nos da una visión de su santo afecto mutuo. Este amor cristiano, dado por Cristo, por el Espíritu de Cristo. Y veremos cómo este afecto filial se revela de cuatro maneras aquí. Primero, Pablo ora continuamente por Timoteo, noche y día. Los cristianos deben tener tal amor, el uno por el otro, que siempre tienen en cuenta los unos a los otros. Si esta mentalidad encuentra su camino a la oración privada de Pablo, donde nuestro tiempo privado con Dios incluye nuestros pensamientos y peticiones en nombre de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, orando día y noche. cuanto de sus... Pablo, mientras ora, tienen estas cosas en mente. Lo cual fue más importante es lo que es más importante a Cristo. Y eso es la gente de Dios. Él habla de sus oraciones para los demás y para Timoteo. Segundo, Pablo anhelaba ver a Timoteo. Mientras el Señor estaba con Pablo, muchos le habían abandonado en su juicio preliminar. Y así anhelaba ver a Timoteo por la última vez antes de su partida inminente. Difícilmente había otra alma que estuviera tan sintonizada con la de Pablo como la de Timoteo. Lea Filipenses 2, buscamos Filipenses capítulo 2, después de Efesios. Escuchen bien a estas palabras. Entonces, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Escuchen bien, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Pablo tenía un respeto grande por Timoteo. Él sabía que Timoteo le daría un reporte muy, muy detallado. Porque Timoteo no tenía interés en el mundo, sino en las cosas de Dios. Y esto es lo que dice Pablo acerca de Timoteo. Incluso existen cristianos que están muy ocupados con las cosas de la vida y este mundo. ¡Qué precioso evento es para reunirse los cristianos de nuevo después de haber estado ausentes de su presencia por un tiempo! Es un anticipo del cielo que, por desgracia, es demasiado fácil perder vista de ello. En un ambiente como lo nuestro, donde debido a la falta de persecución tendemos a darnos por sentado los unos a los otros. Es difícil hoy en día. Si experimentamos persecución, entendemos esto mejor, pero no tenemos persecución. Cuando vienen las pruebas, es más fácil entender esto. Pablo habría codiciado el compañerismo que muchas veces nosotros damos por sentado en nuestro país libre. Y yo creo que es no solamente para dar instrucciones, pero yo creo que él quería verle por su propia necesidad personal, para tener compañerismo con este hombre quien amó en Espíritu Santo. Es como cuando nuestro Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, yo he anhelado tener esta cena contigo hace mucho tiempo. Tercero, hablando de esta relación, Pablo estaba atento a las lágrimas de Timoteo. No tenemos conocimiento de la motivación ni la provocación de esas lágrimas, pero basado en el contexto actual, podemos suponer que Timoteo había llorado por las persecuciones y el encarcelamiento de Pablo que le impidió de viajar y reunirse con Timoteo, que a menudo era su compañero. Sin dudas, no hay nada débil, no piadoso de echar de menos o extrañar a personas o incluso llorar. Incluso en los sufrimientos es fácil decir, mira, 8. Necesitamos entender que sí, Dios es soberano, pero cuando vienen las pruebas, sí, tenemos sentimientos, tenemos emociones. Es importante entender esto. Sin duda, se rieron juntos, lloraron juntos. Aunque descansamos nuestras ansiosas almas en la segura certeza de la soberanía de Dios, Él dijo que un cuerpo sano siente los dolores y tristezas del resto del cuerpo. Finalmente, 4. El compañerismo con Timoteo dio gran alegría a Pablo. De nuevo, ese nos dice en versículo 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Estando presente con cristianos llenos del Espíritu es lo más cercano a Cristo que podemos experimentar en esta vida. Debe existir un fuerte deseo de estar con otros cristianos, estar juntos. Pablo anhelaba estar con Timoteo. Y tenemos esto aquí. Tristemente, para muchos, la verdadera pregunta es, ¿qué puedo hacer para cumplir mis responsabilidades básicas con Cristo para que yo pueda continuar con otros asuntos más importantes? En lugar de, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué puedo cambiar para asegurarme de que tendré más tiempo con el pueblo de Dios, mi familia para siempre en Cristo? ¡Qué cosa buena tener! Este miércoles, yo vi muchas personas aquí en nuestra reunión de oraciones. Vienen todos a la oración, por favor. Vienen, yo me encanta ver muchas personas en la reunión de oración. Qué bueno. Así termina la declaración, entre paréntesis. Habiendo declarado el privilegio de servir a Dios con una limpia conciencia y sus pensamientos filiales de ver a Timoteo, Pablo continúa con su declaración de agradecimiento a Dios. Entonces, versículo 5, solamente dice Pablo, doy gracias a Dios, trayendo a la memoria de la fe no fingida, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí Pablo menciona un pensamiento recurrente y una meditación que él tiene, provocando su alma a agradecer a Dios. Algo está pasando en su mente, está reflexionando sobre algo. Ciertos pensamientos él tiene y le lleva a dar gracias a Dios. ¿Qué debemos tener? Pensamientos debemos tener. ¿Y qué es ese pensamiento recurrente? En este caso es la herencia piadosa de Timoteo, que ha viajado 3 generaciones desde su abuela hasta su madre y a su propia alma. Pablo se regocijó porque la misma fe que descendió de sus antepasados a él también encontró su camino generacionalmente a lo largo del linaje de Timoteo. Y curiosamente, desde el punto de vista de Timoteo, la línea fiel ha venido exclusivamente de las mujeres. Solamente mujeres. No se mencionan ningunos hombres. No hay ninguna indicación de que el abuelo de Timoteo ni su padre gentil fueran cristianos. No hay indicación. No eran cristianos los hombres, solamente las mujeres aquí. Y así incluso en situaciones donde solo un cónyuge fue salvo, incluso el cónyuge sumiso, la mujer, Dios bendijo la fidelidad y las oraciones de estas mujeres. ¡Qué ánimo para cualquier madre soltera en esta sala o aquellas que tienen un cónyuge no salvo! No pierda la esperanza de la salvación de sus hijos. Permanece fiel y confíe en que Dios puede, por su gracia, vencer incluso las influencias significativas de los esposos no salvos sobre sus hijos, de modo que tu testimonio brille intensamente a pesar de las circunstancias. Si eres soltero o si eres soltera, esté animado, sé animado por este testimonio de Timoteo. No es necesario mencionar que la herencia fiel de Timoteo, sobre lo cual Pablo reflexionó, llevó a Pablo a dar gracias a Dios porque él sabía más allá de cualquier duda que esto no era nada menos que la evidencia del poder y gracia de Dios en las vidas de otra familia que no es digno de nada. Pablo podía regocijarse en todas estas generaciones y da gracias a Dios. Nunca sabemos cómo funciona exactamente Dios, pero cuando vemos la evidencia de esa obra debe llevarnos a maravillarnos de ella y alabarle y darle gracias por el gran testimonio de las riquezas de su gracia y misericordiosa y su misericordia gloriosa. No sabemos cómo se mueve el Espíritu Santo. Vemos las hojas y los árboles, pero no vemos el Espíritu Santo, pero vemos la evidencia en las vidas de las personas salvadas. Y nos da gran alegría haber testimonios de Dios. Como en el caso de todos los sacrificios de alabanza de Pablo a Dios, aquí encontramos también un propósito contextual relevante para darle gracias a Dios aquí. Hay un propósito contextual. ¿Y por qué Pablo da gracias a Dios? En Tesalonicenses hay un propósito por el dar gracias a Dios. Y es la misma cosa. Sabemos esto porque él comienza su siguiente declaración con las palabras, por lo cual. Es el hilo de las ideas. Dice, por lo cual. No es un asunto separado. No, está vinculado a dar gracias a Dios. Es a la luz de la herencia fiel que Timoteo ha disfrutado. La fe genuina transmitida de su abuela a su madre a él, que Pablo ahora le recuerda a Timoteo a continuar actuando de acuerdo con esa herencia bendita y privilegiada, divinamente orquestada para avivar el fuego y hacer buen uso del don que ha sido depositado en él. Pablo quiere que Timoteo vea que es un hombre privilegiado, tiene bendiciones de muchas generaciones y que él necesita hacer buen uso de este don. Y vemos esto en el libro, en la carta. Esta urgencia obligadora que obliga a Timoteo a pelear la buena batalla. Y esto establece el tono para toda la carta donde Pablo exhorta a Timoteo a seguir adelante a pelear la buena batalla. Por lo cual, en versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y así Pablo aquí exhorta a Timoteo, a la luz del bendito privilegio que Dios le ha dado al hacerle parte de una herencia piadosa, a animar y avivar el fuego del don de Dios mediante la imposición de las manos de Pablo al propósito por lo cual se lo dio ese don, principalmente para edificar la iglesia. Timoteo es uno que tiene autoridad sobre muchas iglesias. Tiene autoridad y necesita edificar la iglesia. Para estar seguros, Dios le ha dado varios dones espirituales a su pueblo, no tenemos apóstoles hoy en día como antes, pero Dios da dones a todo el pueblo, pero esos dones, vean esto, esos dones deben ser ejercitados y estimulados. Deben ser cultivados para un uso provechoso, para que no se enfríen y sean enterrados bajo el desorden de los esfuerzos mundanos. ¿Te ves? ¿Ves esto? Tenemos responsabilidad aquí. Como Pablo exhorta a Timoteo a usar los dones. Y el Espíritu Santo usa esa exhortación. Pablo exhorta a Timoteo a avivar al fuego el don de Dios. Y es importante, muy importante, asegurarse de que este don sea hecho. Especialmente en una batalla larga y pesada. Puede ser tentador envainar la espada o soltar el arma y retirarse temprano antes de que la misión se complete. Y así como una iglesia puede, mientras nos cansamos en vida, es fácil adoptarse una mentalidad de jubilación, ir a Florida, vivir y jugar golf espiritualmente. Pablo exhorta a Timoteo, a pesar de la oposición feroz y a pesar de la propia muerte inminente de Pablo, recuerden el contexto, es un ambiente muy, muy difícil. Está a punto de morir Pablo. Y a continuar, exhorta a Timoteo a continuar cumpliendo su ministerio con un vigor, a seguir adelante en el trabajo hasta que llegue a la gloria. Hay tiempos, claro que sí. Tal vez estaba cansado Timoteo, tal vez estaba caminando despacio espiritualmente. Es humano Timoteo, como nosotros. Siendo recordado de su gloriosa vocación y la fe que Dios le ha dado, Timoteo debería encontrar coraje y fortaleza para continuar en la batalla. Puede mirar atrás a la vocación como Pablo tenía y estar seguro que Dios perfeccionará lo que empezó. Tenemos una vocación, una llamada, y Dios completará esa llamada. Necesitamos seguir adelante. Versículo 7. Una motivación. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el caso de Timoteo, podría ser su propia personalidad natural que le tentaría a retroceder con miedo. Tenemos esa impresión aquí. Hay momentos en que Pablo tiene que animar a Timoteo o exhortar a Timoteo. Tal vez Timoteo tenía miedo, pero él necesitaba ser recordado que tenía un don sobrenatural dentro de él que necesitaba ser estimulado por la fe. Necesitaba estar seguro de que Dios podía hacer en y por medio de él lo que él naturalmente no podía hacer por sí mismo. Recuerden, Moisés. El ejemplo de Moisés. Dios habla a Moisés y Moisés dijo, no puedo, no, ni incluso puedo hablar bien. Tal vez encuentres a alguien más. Y el Señor es bien, bien paciente con Moisés. Y Moisés todavía dice, no puedo, dice, no puedo. ¿Tenía debilidad? Sí. Pero Dios dice, es mi brazo fuerte, es mi poder, dice Dios. No es el poder de Moisés, viene de Dios. Y también el ejemplo de Gideón. Gideón tiene la tribu más débil con estos hombres, pocos hombres, hombres débiles, fue un tribu bien, bien débil. Y Dios levanta Gedeón. Dios usa lo débil. Contrariamente, Dios por su espíritu da dones, para que las personas puedan hacer lo que necesitan hacer. Dios nos da todo lo que necesitamos. Dios nos da todo lo que necesitamos. Poder. Espíritu Santo. En Efesios se nos dice, lo que hacemos es lo que Dios ha predestinado. También da amor. Primero por Dios y luego por los demás, como los objetos hacia los cuales Cristo nos ordena ejercer nuestro amor por él. Yo siempre digo, antes que yo fuera salvo, no amé a nadie excepto yo. Cuando me salvó Dios, yo me sentí culpable. Me sentí condenado. No tenía un amor por los demás. Y yo dije, Dios, dame un amor. Pero Dios me dio amor por mostrarme como Cristo me ama. Y cuando entendí esto, Dios me dijo, apacienta mis ovejas. Un espíritu de amor, de poder, y él les da dominio propio, una mente que ahora se sujeta a sí mismo y se conforma a toda la voluntad de Dios, como se define en las Escrituras, como el demoníaco. Hay una ilustración del demoníaco encadenado, era como no está fuera de su juicio cabal, era bien loco. Y cuando Jesús le salvó, fue cambiado y llevado a su juicio cabal, cambiado en Cristo. Dios le da una mente sana, con todo al recordar lo que ha sido dado en Cristo y quién él es, quién nosotros somos en Cristo. Incluso contrario a los sentidos naturales, Timoteo podría estar seguro de que siempre está equipado con todo lo que necesita para terminar bien. Y así Pablo exhorta a Timoteo hasta este fin. Primero, por unir su sacrificio de alabanza a Dios con esta exhortación. Y luego, por llevar este tema principal al resto de la carta. Es como muy suave. La próxima vez comenzaremos a hacer nuestro camino hacia la carne de carta. Y por ahora vamos a ver la revelancia. Antes de concluir, tenemos aplicaciones y pensamientos concluyentes. Antes de cerrar. Hermanos, una aplicación. Reconozcan que, aunque tengan muy poco ustedes en este mundo, muy poco, yo entiendo esto. Nuestra familia es difícil viviendo con entonces yo tuve circunstancias y experiencias. He aprendido esto por medio de las pruebas. No tenemos mucho en este mundo, solo es material. Puedes morir sin un centavo a tu nombre. Tus bienes no pueden tener ningún valor en absoluto. Es posible que no tengas nada más que la camisa en la espalda. Pero sí tienes una limpia conciencia delante de Dios. no una conciencia perfecta, sino una conciencia sumergida en la gracia de Cristo que no ha sido comprometido o apostatado. Si terminas la carrera de la fe, entonces estás más allá de bendecido. Terminar la carrera con limpia conciencia. Tú ves, ahí está donde el campo de juego está nivelado para todos nosotros. Dios no hace excepción de personas. Usa todo lo que Dios te ha dado para su gloria y termina bien, y no te arrepentirás en la gloria. No, todos nosotros, no importa de dónde venimos financieramente, materialmente, físicamente, no importa, podemos tener una limpia conciencia cuando terminamos la carrera. No pienses en lo que no tienes, o en lo que muchas personas dicen, no tengo esto, no tengo esa. No pienses en lo que podrías hacer si solo tuvieras más. Si tuve más dinero, si tuve más de esto y más de esa. Pero usa lo que tienes, lo que Dios te ha dado. No importa lo que es, si es nada material, tu vida. Ponga tu vida a la gloria de Dios. Y si tú termines la carrera con lo que Dios te ha dado, entonces tendrás éxito. Sí, es una bendición tener mucho, pero tiene más responsabilidad. Ellos tienen conciencia también. Hermanos, buscamos, segundo, otra aplicación. Una cosa que seguramente tenemos es la capacidad de servir al cuerpo de Cristo de alguna manera. Todos tenemos dones espirituales. Pero también tenemos la responsabilidad de avivar al fuego de esos dones. Es como edificar los unos a los otros. En mi propia vida tengo vida que no puede caminar. Él tuvo cirugía. Cuando yo hablé a él, yo dije que yo tengo una situación, no puedo estar contigo. Pero yo dije, si yo puedo hacer cualquier cosa, déjame saber. Incluso esto es un ejemplo. Cuando una persona dice, ¿puedo ayudarte? Algunos también tenemos dones espirituales, pero también tenemos la responsabilidad de avivar fuego de esos dones, de estimular los dones. Algunos de nosotros hemos puesto esos dones en el garaje como una cortadora de césped en el invierno. Ponga en el invierno la cortadora y cuando intentes de encender la cortadora es difícil. Cuando tira la cuerda es difícil empezar porque finalmente empieza y enciende. Y después de eso funciona bien. Para algunos de nosotros necesitamos hacer así. Quita del garaje. Y aprieta el botón unas cuantas veces y tira esa cuerda hasta que enciende. Si no estás usando tus dones en la iglesia, es muy importante. Si no estás usando tus dones, no es porque no tienes ningunos. Solo necesitas avivarlo al fuego. ¿Cómo? Por aprovechar de los medios de la gracia de Dios. El mejor medio de estimular los dones es por el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo. Hay que cooperar con el Espíritu Santo. El mejor medio, de nuevo, de estimular los dones es el Espíritu Santo. Y la buena noticia es que Dios se nos dice, cuando oramos a Él, incluso como un padre que haría cualquier cosa para su hijo. Yo no daría como padre una roca si me pide comida. Yo les doy lo que ellos quieran, porque amo a mis hijos y yo soy pecador. ¿Cuánto más, dice Dios, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Accedemos el Espíritu Santo por medio de sus medios de gracia, y sus medios de gracia se encuentran en tu devoción personal, en tu vida de oración, y se encuentran en gran parte aquí mismo entre el pueblo de Dios. ¿Quieres estimular tus dones? Esté entre el pueblo de Dios, tanto como sea posible. Ven y lloran a miércoles por la noche. Tercero, aprendamos como Pablo. Estar tan consumidos con Cristo y su iglesia que nuestro gozo esté ligado a la prosperidad de su pueblo. Reflexiona sobre el amor de Cristo por ti y amarás a Cristo aún más. Estudia el amor de Cristo para ti y amarás a Cristo más. Y cuando ames a Cristo más, le encontrarás señalándote a las necesidades de su pueblo. Hermanos, una de las gloriosas maravillas del Evangelio es que lo más que nuestras almas están enamoradas con el Evangelio, lo más descubriremos el oculto y profundo gozo de deleitarnos y alegrarnos en la prosperidad del pueblo de Dios. Lo más que estamos enamorados con el Evangelio, lo más descubriremos el gozo de amar y ver la prosperidad del pueblo de Dios. No puedo explicar esto, pero yo sé que es la verdad. Es como funciona un cuerpo. Vamos a buscar este tipo de conexión. Sí, somos pecadores, pero la gracia de Cristo nos permite anticipar lo que Dios en Cristo está haciendo en todos nosotros, de modo que el gozo venidero nos permite amarnos unos a otros, aunque imperfectos. Yo te puedo amar a pesar de las imperfecciones, porque yo sé que al final de cuentas Dios ha completado su obra en todos nosotros y tendremos compañerismo perfecto en la gloria. Cuán agradecidos estamos con Dios por tener los unos a los otros. Finalmente, si estás fuera de Cristo, ¿de qué servirán las cosas que tienes o cualquier cosa que estás guardando en esta vida cuando mueres y estés frente a Dios? No te puede ayudar. No tendrás nada en ese día terrible, sino la culpa de tu pecado. Solo la culpa de tu pecado, a menos que huyas a Cristo por la gracia y la salvación antes de que sea demasiado tarde. Y lo más precioso que puedes tener es una limpia conciencia delante de Dios. No lo material, no cumplir los deseos de la carne, no significa nada al final de la historia. Solo lo que importa es una limpia conciencia, limpiada en la sangre de Cristo, y una vida que sigue a Cristo y es fiel y busca ser fiel al Salvador. Si no estás en Cristo, ¿quién murió por pecadores? ¿Quién murió y fue ascendido fue levantado el tercer día, si no estás unido a Cristo, te ruego a buscar a Cristo. Pon a un lado tus deseos, tus ídolos y lo que, y busca a Cristo con todo tu corazón. Busca a su gracia por salvación. Que Dios te dé la gracia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu gracia abundante. Te damos gracias por estas epístolas dadas a nosotros para nuestra edificación. Gracias por tu providencia en todas estas cosas. Tenemos mucho para estar agradecidos. Pedimos que estés con nosotros, que pedimos que nos des la capacidad de entender esto, que podemos estimular los dones y usar nuestros dones. Ayúdanos a descubrir nuestros dones para que podamos servirte. Y pedimos a los, para los que no te conocen esta mañana, oramos que les lleves a Cristo, que les des convicción en su corazón y que le des vida eterna. En nombre de Cristo. Amén.